El día de hoy, 14 de octubre de 2025, estamos con una compañera que es parte del movimiento global Agatha y quisiéramos platicar con ella, pues un poquito el balance que han hecho después de que logran que los compañeros regresen aquí a México. Platícanos un poquito esa parte, cómo la han vivido.
Bueno, pues es muy importante mencionar que lo que en junio de este año era solamente una misión, que era una marcha a Gaza para ir por tierra hacia la frontera con Rafah y ahí manifestarse para la apertura y la entrada de ayuda humanitaria, pues ahora ya se está ahora ya se ha convertido en un movimiento. Y se define como un movimiento porque precisamente queda muy claro que la liberación de Palestina no es una cosa que se va a lograr con una sola misión, ¿no? Entonces, nosotros participamos en la misión de la Global Sumud Flotilla, pero la Global Sumud Flotilla no va a ser la única misión de aquí a que Palestina sea libre, de aquí a que se acabe la ocupación, no va a ser la única misión en la que vamos a participar. Nosotros como movimiento, pues precisamente tenemos esa intención y sabemos que esto va a ser un proceso largo, o sea, los procesos de liberación en la historia no son cosas que suceden desde la noche a la mañana y nosotros tenemos toda la disposición de participar, cada quien dentro de sus capacidades, como voluntarios de este movimiento, para contribuir a cada uno de esos objetivos, ¿no? El primero, pues sí, un cese al fuego que consideramos que en conjunto con toda la movilización de toda la solidaridad internacional, creemos que esta misión fue un punto importante para brindar atención. Pues eso ya, digamos, está cumplido el primer paso, pero si este es el primer paso es porque hay 10 pasos, ¿no? Entonces, que se acabe la ocupación, que se deje entrar la ayuda humanitaria sin absolutamente ninguna restricción, porque no hay ninguna excusa para no dejar pasar la comida, ¿no? No hay ninguna excusa para no dejar pasar material de construcción, para no dejar que los palestinos tengan todo lo que tienen el resto de los pueblos del mundo y todo aquello a lo que todos tenemos derecho, sencillamente por ser seres humanos y existir en este planeta. Y luego, pues, vamos avanzando a más objetivos, ¿no? O sea, incluido el fin de la ocupación y la rendición de cuentas de los criminales de guerra. No hay un plan específico de cuál sería la próxima misión. Ahorita sí sabemos, se van a buscar llevar a las cortes pues estos denuncias de lo que sucedió con las flotillas, ¿no? O sea, de lo que sucedió con las diferentes flotillas que han tratado de acercarse a Gaza, estando en todo su derecho, navegando siempre por aguas internacionales y después por aguas palestinas, ¿no? A los participantes de la misión se les ha acusado en Israel de intentar entrar ilegalmente a territorio israelí, que en principio, pues el territorio israelí es la Palestina ocupada, no es es una tierra robada, secuestrada también, donde se expulsó a sus legítimos dueños y se colonizó a través del desplazamiento étnico y el genocidio, y pues ahora está pasando lo mismo, solamente pues ahora se quieren apoderar del cachito que les falta, ¿no? Sí. Nosotros, cuando hablo de nosotros como movimiento, digamos, nosotros no tenemos ninguna intención de entrar ilegalmente, entre comillas, a territorio israelí. Nosotros queríamos llevar ayuda humanitaria a Gaza, ¿no? Fuera, sabemos que los barcos llevaban una cantidad simbólica, pero precisamente la misión tenía este objetivo de abrir el corredor humanitario, ¿no? O sea, de demostrar que a pesar de que sean recursos de las personas de todos los días, que a pesar de que nosotros muchos no es que fuéramos expertos en las cosas en las que nos pusimos a hacer de voluntarios, ¿no? A lo mejor teníamos experiencias en ciertas cosas, pero no somos un equipo profesionalmente dedicado a hacer misiones humanitarias con varios países a través de diferentes usos horarios, con misiones con tantos riesgos y con tanta necesidad de gestión, lo estamos haciendo precisamente porque tenemos que demostrar que cuando hay voluntad se puede hacer, ¿no? Porque precisamente lo que ha fallado con muchos gobiernos alrededor del mundo es esa voluntad, porque no es que no sepan lo que tienen que hacer, ¿no? Las leyes internacionales son claras, es claro que Israel ha violado tratados internacionales, es claro que Israel ha violado el derecho humanitario, es claro que están cometiendo crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, es claro que tienen un desprecio escandaloso por las leyes internacionales y por incluso un desprecio incluso por la inteligencia de las personas alrededor del mundo que escuchamos todas las cosas que nos quieren vender, como puede ser este tratado de paz, que es un tratado de colonización blanqueada, ¿no? Entonces no. Los gobiernos no es que no puedan, no es que no tengan los recursos, es que no han tenido la voluntad. Y si no han tenido la voluntad, pues la explicación que Francesca Albanese nos da de eso, pues es que no tienen la voluntad porque les está pagando muy bien ese genocidio, ¿no? Ella lo dice, el genocidio paga y paga bien, ¿no? Entonces eso es algo que nos debería de preocupar a todos, ¿no? Y otra cosa muy importante de la flotilla es que hay medios que quieren poner la narrativa de la flotilla como en una forma de ridiculización, ¿no? O sea, algo que pasó cuando se empezó a dar las noticias de las flotillas fue que se hablaba de que era un barco de selfies, que Greta solo quería publicidad y que solo quería subirse a una causa para tener más fama o lo que sea. Exacto, para tener los reflectores. Y entonces, pues, esa al final también es una estrategia de propaganda, ¿no? O sea, ridiculizar, burlarse de algo que es legítimo, pues es una forma de hacer que la gente, que se disminuya la percepción de la seriedad de la misión, ¿no? Se deslegitime. Y ya después, cuando vieron que las burlas no funcionaban, pues pasaron a la intimidación y pasaron a las acusaciones de terrorismo, ¿no? Y pasaron a sacar acusaciones de que miembros de Hamás y que apoyan a Hamás y la flotilla de Hamás. Y eso es una, pues sencillamente es una muestra de que lo que estábamos haciendo era suficientemente disruptivo e incómodo para ellos como para que usaran una parte de su gigantesco presupuesto de propaganda en tratar de deslegitimarnos, no sé cómo se diga exactamente. Entonces, pues bueno, o sea, demostró que si lo quieres hacer, hay formas de hacerlo, ¿no? O sea, y sin embargo, o sea, otra cosa que ha evidenciado la flotilla es los esfuerzos puramente performativos de muchos gobiernos, ¿no? O sea, Pedro Sánchez, discurso tras discurso tras discurso, o sea, cada 3 o 4 días ves discursos de Pedro Sánchez, con mucha fuerza el discurso y muy determinado, pero el momento que mandaron una embarcación para acompañar a la flotilla no era una embarcación que los iba a escoltar hasta Gaza para protegerlos de las amenazas ilegales del bloqueo marítimo, por la supuesta violación del bloqueo marítimo, sino que era un barco que iba a acompañar, pero que bajita la mano estaba tratando de disuadir a las personas de la flotilla de continuar en la misión. Y las iba acompañando por si se les ocurría que si ya se querían bajar, pues que de una vez el barco se los llevaba, ¿no? El barco los protegía. Entonces, esos barcos, tanto de Italia como de España, sencillamente, pues, fueron una forma de un intento de los gobiernos de hacerse ver como que sí estaban haciendo algo, de hacerse ver como que sí les importaba, y entonces ya y al momento de la verdad se vio su cobardía, ¿no? Entonces, pues lo que ha pasado es que ya se les están cayendo las máscaras, ¿no? Se les está cayendo el teatro, y las personas alrededor del mundo ya no les vamos a creer, ¿no? Al final, las estrategias de propaganda que han usado para controlar la narrativa por más de 8 décadas son estrategias que siguen repitiendo en muchas formas. O sea, por supuesto que hay nuevos medios de comunicación, nuevos canales, nuevas tecnologías, etcétera, pero muchas veces las bases de comunicación y las bases psicológicas y la manipulación de la información, la criminalización, por ejemplo, este tema de no entrar en detalles, ¿no? Las acusaciones siempre son vagas, no se hacen reportes detallados de las cosas, sino sencillamente se comunica, se inflama la emoción y ya con eso se instrumentaliza el sufrimiento del pueblo judío en el Holocausto. Y entonces ya con eso se agarran para justificar sus crímenes, ¿no? Y esas cosas son cosas que el mundo ya está empezando a reconocer cada vez más claramente esos patrones. El mundo ya cada vez está más claramente identificando cuando un discurso se está utilizando para manufacturar el consentimiento para una intervención militar, para una acusación de terrorismo, para sacar a alguien de en medio, como lo han hecho con tantos periodistas que ya rebasan los 270 periodistas, que es más que todos los conflictos que se han registrado en la época moderna. O sea, si sumamos las muertes de periodistas de todos los conflictos que se han sumado en la época moderna, los periodistas asesinados en Gaza son más. En solo 2 años, hablando de estas guerras en la época moderna, en principio eran guerras, entonces estamos, cuando hablamos de una guerra, estamos asumiendo que existen dos lados con ambos con capacidad de atacar y de defenderse, ¿no? Y entonces cuando hablamos de Palestina, ese equilibrio de fuerzas no existe en lo más mínimo, ¿no? Porque una es una superpotencia nuclear y otro apoyado por la economía más grande del mundo, y otro es una prisión al aire libre con armas hechas en casa.
Justo pensando en lo que nos comentas, también hablar de la reflexión y de la acción a la que nos va a llamar todo esto que se está haciendo. Vemos un llamado, entre comillas, acuerdo de paz 2025, pero también vemos muchas movilizaciones y un apoyo que también está canalizándose hacia el pueblo palestino. Uh-huh. Y bueno, ¿cuál sería tu mensaje para las personas que te van a escuchar? Que van a saber que se sigue articulando este movimiento porque sigue pasando, ¿no? Esta cuestión del hambre y sigue pasando esta cuestión de las casas destruidas, de los bombardeos que se dieron y que no va a ser sencillo hacer una reconstrucción desde el pueblo palestino, ¿no? Que ahorita también vemos está el gran criminal de Donald Trump encabezando una reconstrucción, ¿no? A través de muchas formas.
Sí, pues es verdaderamente macabro, es verdaderamente atroz que haya personas tan poderosas en el mundo que estén contribuyendo de manera tan insistente en esto, ¿no? O sea, no están contribuyendo por accidente, no es porque no sepan, lo saben perfectamente lo que están haciendo y están invirtiendo cantidades exorbitantes para poder seguirlo haciendo, ¿no? Y no solamente para poder seguirlo haciendo, sino también para hacerlo en más lugares, no solo en Palestina, ¿no? Por un lado el sionismo, pero por otro lado el imperialismo, ¿no? Y estoy hablando del imperialismo que se puede ver en lo que está pasando en el Congo, el imperialismo que se puede ver en lo que también está amenazando Trump con hacer en América Latina. Que por cierto no le deberíamos llamar América Latina, sino que le deberíamos de llamar Avia Yala, que sería el nombre originario. Y es de verdad aterrador pensar que estamos dejando que estas personas que están dispuestas a hacer eso sigan conservando ese poder, sigan convenciéndose cada día más de que van a poder silenciarnos, de que nos pueden censurar en redes sociales, de que nos pueden callar, de que nos pueden reprimir en las manifestaciones, de que pueden amenazar de muerte a activistas, de que pueden desaparecer periodistas o asesinarlos, y que no reaccionemos, porque sí es posible que si no reaccionamos con el tiempo y con la magnitud y la fuerza suficiente, sí es posible que nos veamos en 10 años, que no es muy lejos, en 10 años en un mundo que no creíamos que nos íbamos a ver nunca más, ¿no? Yo no creía nunca que iba a haber fotografías, que iba a haber... Pues uno veía las fotografías del Holocausto, ¿no? Los niños en huesos, con los estómagos hinchados, todo eso. Y esas son fotos que uno veía en blanco y negro y que veía ni siquiera en las películas, porque las películas ni siquiera sacan imágenes tan así de fuertes, ¿no? Pero en el último mes he visto, no sé, 30, 40 niños en esas condiciones, moviéndose y sus mamás al lado viéndolos morir, ¿no? Entonces, no... O sea, no subestimemos el daño que puede hacer nuestra indiferencia, ¿no? Creo que ese sería mi mensaje. O sea, no creas que los activistas, ni los de la Global Sumo Flotilla, ni los de ningún colectivo, ni nadie de la ONU, ni nadie va a salvar al mundo de lo que le puede esperar al mundo con lo que están haciendo estas personas a las que les hemos dado tanto poder. No creas que te van a salvar, o sea, tienes que entrarle, porque si no le entras, pues no sabemos, o sea, porque algo que ha pasado es que como hemos estado dormidos y como nos han estado inundando con propaganda por décadas, pues se han ido silenciosamente empoderando y en el tiempo más reciente su poder económico ha alcanzado niveles, o sea, ha crecido exponencialmente, ¿no? Entonces nos están, no podemos permitir que eso pase porque no va a ser bueno para la humanidad, ¿no? O sea, si uno es mujer o si no es del norte global o si no es cristiano o si no tiene ninguna discapacidad o si no es feo o si no es bajito o si no es anciano, te vas a salvar, ¿no? Pero el problema es que el 90% de la humanidad no nos vamos a salvar de esa discriminación, de ese racismo, porque precisamente todas estas fuerzas son fuerzas imperialistas, son fuerzas supremacistas que siempre van a que justo en esa deshumanización no les va a doler desplazar y despojar y quitarle todos los medios para la vida a todos aquellos que no somos parte de su clan, así como se lo están haciendo a Palestina. Si no haces nada, ese es el futuro que te va a tocar, ya sea a ti o a tus hijos o a tus nietos. Entonces, no, hay muchísimas maneras de participar. Todas las maneras de participar son válidas, pero la indiferencia no es opción. No es opción si quieres sobrevivir.
Claro, no, pues muchísimas gracias. Seguro que estaremos ahí, esperemos platicar más adelante de más temas y con más compañeros también que están dentro del movimiento. Y a lo mejor valdría la pena para quienes escuchan y que tienen varias opciones, pero sumar más de páginas donde puedan estar informados. A lo mejor hay una página del movimiento.
Sí, nosotros, nuestras redes sociales, la que más utilizamos es Instagram y es @globalmovementtogazaMéxico. Okay. Está un poquito largo, pero así nos pueden encontrar. Y ahí en esa página de Instagram está el link a nuestro Linktree, y en nuestro Linktree pueden ver todas las otras redes sociales que tenemos y pueden ver otra información importante que vamos subiendo poco a poco conforme nos las organizamos. Exactamente. Claro. Entonces, por ahí se puede. Y sí, ese es nuestro principal medio de contacto.
Uh-huh. ¿Alguna acción?
¿Alguna acción cercana? Pues bueno, pues ahorita se tiene que rendir cuentas de los crímenes cometidos contra la flotilla. Entonces eso es algo que pues ya los abogados han estado recogiendo los testimonios de todas las personas que fueron secuestradas en aguas internacionales. Entonces esos testimonios se van a utilizar para crear un caso legal que se va a llevar a las cortes correspondientes y exigir que se haga justicia. Y las siguientes menciones todavía no están planeadas. Por lo pronto sí hay mucha... sí, con todas las activaciones que se estuvieron haciendo a lo largo de estos meses y todo con toda la conexión y coordinación con colectivos, pues se van, por lo menos en México, se están empezando a concretar ya agendas más claras para tener un movimiento nacional por Palestina, ¿no? O sea, que ya no sean pequeños movimientos desfragmentados, sino que se puedan unir capacidades y teniendo una mejor coordinación para que haya acciones más contundentes. Y pues precisamente la reunión en la que estamos aquí el día de hoy creo que es un ejemplo de eso, ¿no? En colaboración con nosotros, en colaboración con bueno, no yo exactamente, pero las personas que están trabajando en la parte de acción política, pues precisamente se han dado a la tarea de buscar a las personas en los distintos niveles de gobierno, servidores públicos que les puedan interesar hacer algo por Palestina, que sientan esta empatía, que tengan esta obligación con las leyes este compromiso con las leyes internacionales y que estén dispuestos a hacer algo. Y la reunión que tuvimos hoy y la agenda, el plan de trabajo que se pudo plantear hoy es un resultado de algunos de esos esfuerzos que se han estado haciendo ya pues desde que regresaron de la marcha global a Gaza, que fue hace junio. Ajá. Entonces desde entonces se ha estado trabajando incansablemente y bueno, pues salen más cosas, ¿no? O sea, salen más cosas, las familias van a necesitar reconstruir, los niños van a necesitar tratamiento médico, tratamiento psicológico, van a necesitar donaciones, van a necesitar solidaridad, van a necesitar movilización, y conforme vayan surgiendo les vamos platicando.
Claro que sí.
Pero sí, por lo pronto... o sea, tenemos muy en mente que si este alto al fuego se mantiene, necesitamos empezar a pensar seriamente en esa reconstrucción, porque la vida en Gaza necesita poder sostenerse y para eso se necesita reconstruir e invertir, y en eso pues tenemos que participar.